José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la hermosa carta sobre San Junípero Serra que ha escrito el arzobispo de Los Ángeles en estos momentos en los que la figura del santo sufre todo tipo de calumnias.
El arzobispo José Gómez entiende el profundo dolor de los pueblos nativos de California y considera que la destrucción de sus antiguas civilizaciones es una tragedia histórica. Por todo ello, cree que las protestas de estos días, que han incluido ataques a las estatuas de San Junípero Serra, son un desafío que se debe tomar en serio. No podemos sanar antiguas heridas si no comprendemos lo que realmente sucedió y por qué sucedió. El verdadero San Junípero luchó contra un sistema colonial en el que los nativos eran mirados como bárbaros y salvajes. Vivió y trabajó junto con los pueblos nativos y protestó por los crímenes e indignidades cometidos en su contra, como demuestran sus cartas. Aprendió sus lenguas y culturas y entendió que el alma de los indígenas había sido oscurecida por la amargura causada por el maltrato histórico que sufrieron y por las atrocidades cometidas contra ellos. Tenía 60 años cuando viajó desde Carmel hasta Ciudad de México para protestar por las injusticias del sistema colonial y exigir que las autoridades adoptaran una declaración de derechos que él mismo había escrito para los pueblos nativos. Por cierto, 3 años antes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, en algunos sitios de Internet se compara hoy al padre Serra con Hitler y a sus misiones con los campos de concentración. Ningún historiador serio aceptaría esto y no deberíamos permitir que estas difamaciones se transformaran en argumentaciones públicas sobre nuestro gran santo, dice Monseñor Gómez. Las misiones eran comunidades multiculturales con su propio gobierno y con economía autosuficiente. Los nativos y los españoles crearon una nueva cultura mestiza que se reflejó en la arquitectura, en la música, en la poesía y en las oraciones que brotaron de esas misiones. La trágica ruina de las poblaciones nativas sucedió mucho después de que Serra se hubiera ido y de que las misiones se hubieran cerrado o secularizado. En fin, el arzobispo de Los Ángeles concluye pidiendo la intercesión de San Junípero por la nación que él mismo ayudó a fundar, por el final de los prejuicios raciales y por una nueva conciencia de lo que significa que todos los hombres y mujeres hemos sido creados iguales y como hijos e hijas de Dios. Palabras que hacía falta escuchar y escuchar bien alto, las del arzobispo de Los Ángeles. Y ahora, con esta historia, arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos hasta el Vaticano porque la Santa Sede ha trasladado a los embajadores de Estados Unidos y de Israel su preocupación por las posibles acciones unilaterales que pongan en riesgo la paz en Oriente Medio.
Tal y como ha declarado en distintas ocasiones, la Santa Sede reitera que tanto el Estado de Israel como el de Palestina tienen el derecho de existir y de vivir en paz y seguridad dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente. Por este motivo, hace un llamamiento a las partes implicadas para que reabran las negociaciones a partir de las resoluciones de las Naciones Unidas, facilitando las medidas que restablezcan la confianza recíproca.
La Fundación FOESA ha realizado un informe en el que analiza el sistema de ingresos mínimos.
Bajo el título Vulneración de Derechos e Ingresos Mínimos, la Fundación de Estudios sobre la Exclusión vinculada a Cáritas ha analizado el modelo español y ha constatado que se trata de un sistema desigual, que no cubre el objetivo que se propone, que tiene una cobertura limitada y una baja intensidad protectora.
Los franciscanos conventuales de España están celebrando su capítulo provincial.
Un capítulo que está presidiendo el ministro general de la Orden, Fray Carlos Trovarelli, en el que tomará posesión el nuevo ministro provincial, Fray Juan Antonio Adánez Silván.
El obispado de Ávila renueva su convenio anual para la conservación de templos con la Diputación Provincial.
El acuerdo permitirá que se acometan diferentes trabajos de mantenimiento y reparación de templos y ermitas de la provincia de Ávila.
Y la archidiócesis de Santiago de Compostela se despedirá mañana del que ha sido su obispo auxiliar desde 2014.
Una misa, un acto de homenaje y una comida de confraternidad pondrán el broche de oro a la presencia de Monseñor Jesús Fernández en Compostela antes de partir a la diócesis de Astorga, de la que tomará la posesión el próximo 18 de julio.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a conocer la historia y el carisma de las hermanas misioneras de la Sagrada Familia, fundadas por la madre María Campillo en 1982 en la región de Murcia, donde siguen asentadas, pero también con otras misiones que ahora nos contarán. Enseguida estamos con ellas.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Es la emoción de un gol. Es vivir el fútbol como si estuvieras en el campo.
¡Tiempo de juego!
Este jueves desde las 7:30, Eibar Osasuna, Real Sociedad Español.
Como no ha metido el segundo, eso se ha ido deshaciendo.
Real Madrid, Getafe.
¡Vamos!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego! ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
Este verano tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con Mapfre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Nuevos looks, nuevos estilos. Todo ha cambiado, y tu manera de ver la moda también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en Levi's, Roberto Berino, Sprit, Fórmula Joven, Joyce, Woman, El Corte Inglés, y hasta un 60% en otras marcas como Adolfo Domínguez y Morgan. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida, pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace pocos días contábamos al inicio del Espejo la historia de una casa de religiosas en la región de Murcia que había acogido a unos niños procedentes de Kenia que habían venido a España a someterse a una importante operación quirúrgica y que debido al coronavirus no habían podido volver a su país de origen y habían sido acogidos por estas religiosas. Eran las Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia. Llamó nuestra atención y queremos saber más de la historia y del carisma de esta congregación, fundada pues muy recientemente. Fue fundada en 1982 por la madre María Campillo, como digo, en la región de Murcia, donde surgió y donde siguen asentadas, aunque también ya han hecho sus envíos misioneros, de los que ahora hablaremos. Hoy nos acompaña la madre Aurora Jiménez, que es actualmente la superiora general de la congregación. Madre Aurora, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Sí.
Buenas tardes, gracias por llamarnos.
Bueno, a mí me gustaría saber, aunque no tengamos mucho tiempo, pero al menos un retrato así sencillo para que nos hagamos idea de cuál era la personalidad de la madre María Campillo, que usted la tuvo que conocer y tratar durante toda su vida. O sea, que cuéntenos un poquito cómo fue su vida y cómo dio lugar a esta congregación religiosa.
¿Cómo fue la vida de la Madre Nuestra?
Sí,
la
sí,
Madre
sí.
María.
Sí, así
pues,
sencilla.
Pues una vida muy muy sencilla, pero muy intensa espiritualmente. Ella le preocupaba muchísimo que la gente se acercara al Señor. Ella era una mujer muy trabajadora, tenía una familia que dependía de ella y tuvo que ponerse mucho a la labor del trabajo, en la huerta. Ella era una mujer de la huerta, pero con muchísima pasión por el Señor, muy enamorada del Señor, y hizo muchísimas cosas en favor del pueblo, en favor de los jóvenes, de los niños, porque creó también una guardería infantil. Hizo una serie de cosas en el pueblo muy importantes, como puso el coche de línea para que la gente se desplazara del pueblo a la ciudad. En fin, una mujer muy emprendedora. Dígame.
No, y digo, eso se ve que era emprendedora, pero bueno, uno piensa que levantar una congregación religiosa no es algo que se le ocurre uno de la noche a la mañana y ya está. ¿Cómo germinó toda esa idea?
Sí, pues ella empezó trabajando con los jóvenes en tanda de ejercicios, hacía semanas de juventud, aparte ya de su vida espiritual, que la pasó mucho en Acción Católica y a través de los cursillos de cristiandad. Ella nunca dejaba su vida espiritual. Y empezó a trabajar con los jóvenes. Y ya le digo, en esa época los jóvenes eran muchísimo más fáciles que ahora, y aquí se juntaban en la casa que creó también una casa de ejercicios, porque llevaba tantos jóvenes a los ejercicios que no había casa que nos recibiera. Entonces ella se propuso de hacer una casa de ejercicios. Y en esa casa, pues luego surgió hermanas de esas tandas de ejercicios que le queríamos seguir. Uh-huh. Y entonces, pues así surgió. Ya pedimos después al señor obispo, pues todos los permisos y aprobaciones y todas esas cosas. Y no sé si yo le estoy contando toda la historia, pero es que en un momento determinado, la verdad, se pone uno también un poco nerviosa.
Claro que sí, pero usted está en su casa, usted está en su casa, o sea que tranquila, lo está contando fenomenal. Si usted tuviera que explicar a alguien, pues como yo, que hombre, yo me he acercado a quiénes son ustedes y he visto, pero para uno que no supiera nada, ¿cómo definiría usted el carisma propio de la congregación? Entre tantas formas de vida religiosa que conocemos, ¿cuál sería?
Pues mire, la madre tenía una idea muy clara y era hacer el bien. Pasar haciendo el bien a toda la gente que estuviera a su alcance. La madre, ella me decía, mira, me gustaría tener como una gestoría para coger todos los problemas de la gente y yo podérselos solucionar. Y entonces, pues, la madre era una apasionada. Usted podía hablar con ella y se quedaba enganchado de ese fervor, de ese fuego que le salía y de amor de Dios que le salía de dentro. Y ya pues se podía poner a trabajar en la iglesia porque ella quería que toda la gente trabajara para la iglesia, que se formara, que siguiera a Jesucristo, que lo amara y que trabajara en la iglesia. Ella era una apasionada del amor a la iglesia, al sacerdocio. Muchas veces me decía, mira, si yo, el Señor, me hubiera hecho hombre, hubiera sido sacerdote por escuchar las confesiones, por intentar ayudar, por intentar de que vieran la luz, de transmitirle el amor a Jesucristo. Esa era nuestra madre.
Y háblenos como de las presencias que ustedes han tenido a lo largo de este tiempo. Ya sé que hay algunas iniciativas, pues bueno, que ha habido que dejar ahí en suspenso, otras que han vuelto después, que intentos que en un primer momento no han salido, pero luego se han retomado. Es decir, que en poco tiempo ustedes han tenido una vida muy agitada.
Sí, siempre hemos tenido una vida muy agitada, pero bueno, decirle, la madre, ella estaba muy preocupada por los sacerdotes. Y los sacerdotes había que ayudarle en su labor parroquial, pero sobre todo en su ancianidad. Uh-huh. Y entonces ella quería hacer una residencia para sacerdotes. Cuando en un momento determinado le dijeron, mira que el sacerdote es una persona que está sin, no es muy fácil de que entre en residencia, que tal y que cual. Entonces ella abrió el abanico, dice, bueno, pues para todo el mundo, pero ella hizo un ala, de unas 12 o 15 habitaciones, solamente para sacerdotes. Uh-huh. Y aquí los tenemos en la casa.
Ese es el hogar de Nazaret.
Hogar de Nazaret, uh-huh. Aquí los tenemos. Y vengo a decirle porque ella siempre ha amado la vida sacerdotal y a la Santa Madre Iglesia, y vamos, se daba tortas por eso. Y entonces hicimos una residencia para ancianos. También hizo una escuela infantil, y ahora, pues, cuando ella murió, que ayer, precisamente, el 1 de julio, uh-huh. pues el Señor se la llevó al cielo. Y desde el cielo, pues, nos está mandando su fuerza y nos está mandando siempre ayuda. No nos vemos solas. Dígame.
No se ven solas y tienen vocaciones al menos para mantener las tareas que ahora mismo, la que nos ha contado, sí. y otras que han emprendido, porque han cruzado el mar.
Y otras que hemos emprendido, sí. Pues mire, en el 2014 mandamos a unas hermanas a Kenia. Tenemos unas hermanas de Kenia y empezamos a hacer pues allí el apostolado y a venir chicas. Tuvimos que alquilar una casa, luego tuvimos que alquilar dos, luego ya se hacía pequeña y una persona de allí pues nos ayudó y nos dejó un terreno, y ahora estamos con muchas dificultades intentando de hacer el convento, porque para acoger a las jóvenes. Tenemos ya unas 20 hermanas, de las cuales 7 u 8 son ya junioras y las demás están en periodo de formación. Pero porque no podemos abrir, no podemos acoger más, no se puede acoger más, somos pocas y pocos medios, y entonces resulta que solamente nos fiamos del Señor y vamos haciendo pues lo que Él va permitiendo. Mucha gente se creía que una vez que la madre falleciera, pues a lo mejor la comunidad no seguía para adelante. Pero es que está su espíritu de la madre está aquí, el espíritu del Señor no nos deja, y entonces pues hacemos cosas que muchas veces yo no me explico de dónde sale. ¿Me entiendes?
Lo entiendo perfectamente.
Porque de verdad, cuando hay agobio y hay problema, enseguida surge alguien que te llama y te dice y te hace y te... Bueno, cosas de verdad milagrosas. Y con eso pues, me ha pasado muchísimo. Me ha pasado muchísimas cosas que ahora no podría enumerar. Pero estamos muy contentas. Estamos contentas de seguir ese carisma y esta labor. Y ahora pues nos pidieron aquí en Murcia, en una organización que se llama Cirugía Solidaria, la colaboración para acoger a estas mamás que venían de allí con sus niños pequeñitos. Y nosotros pues somos Sagrada Familia y somos para acoger a la familia. Y entonces dijimos que sí. Yo las metí juntamente en el convento, no tenía otra zona donde meterlas. Pues la metí en un piso que tenemos nosotros dentro del convento, donde teníamos antes el noviciado. Y ahí las tenemos ya, va para 5 meses, porque con esto de la pandemia,
claro, no puede
pues
salir.
La verdad, no han podido salir y todo, o sea, pero muy bien. Ya le hemos enseñado también muchas cosas que les
van a venir bien en el futuro a ellas.
Uy, sí, ya lo creo. La promoción de la mujer, se van yéndose, o se va a ir, si Dios quiere, siendo más mamás, más mujeres, más más dispuesta para la vida, ¿no? Para la lucha, porque que muchas veces venían sin saber ni siquiera cómo se enciende un butano, por decirlo de alguna manera.
Comprendido. Madre Aurora, nos encantaría seguir hablando, pero ya no tenemos tiempo para más, pero nos ha encantado conocer esta historia llena de gracia, de gracia de Dios, porque si no fuera por eso, ustedes no habían salido adelante. ¿Eh? Eso
seguro.
Pues desde aquí...
Me gusta mucho escucharle en los espacios que tienen de Iglesia Noticia, que recen por nosotras.
Igualmente le pido, que nos hace falta. Un fuerte abrazo para toda su comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada. Y hasta aquí Nacho Vegamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos hasta el Vaticano. Hoy el Papa ha transmitido a Benedicto XVI el pésame por la muerte de su hermano.
Francisco ha lamentado el fallecimiento de Georg Ratzinger, el hermano mayor del Papa emérito, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es una carta llena de cariño en la que el Papa Francisco manifiesta a Benedicto XVI su afecto y cercanía espiritual tras la muerte de su hermano Georg Ratzinger. En el texto, el Papa confirma lo que todos suponíamos, que ayer mismo pudieron intercambiar unas palabras tras la delicadeza del Papa emérito de darle la noticia a él antes que nadie. Francisco le asegura su oración por el alma de su hermano para que el Señor de la vida lo introduzca en la patria del cielo y le conceda el premio preparado para los fieles servidores del Evangelio. Pero además, el Papa manifiesta que reza por Benedicto XVI para que obtenga el tierno consuelo divino. Francisco se despide en la carta con las significativas palabras filial y fraternalmente, expresando así el afecto y reconocimiento que le une a su predecesor.
Gracias, Eva. Aquí en España, la Fundación FOESA ha realizado un informe en el que analiza el sistema de ingresos mínimos.
Bajo el título Vulneración de Derechos, Ingresos Mínimos, la Fundación de Estudios sobre la Exclusión vinculada a Caritas ha analizado el modelo español y ha constatado que se trata de un sistema desigual, que no cubre el objetivo que se propone, que tiene una cobertura limitada y una baja intensidad protectora. Carmen Lavallén.
Porque habrá más beneficiarios que necesitan esas ayudas y porque se incrementarán las cuantías, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital es un claro avance social, según reconoce el último informe de la Fundación FOESA.
Que nos acercamos por fin a la media europea.
Tomás Ubrich es el coordinador de este informe, que también señala que la mejora de la cobertura puede seguir dejando de lado a quienes más ayuda necesitan.
Sin un desarrollo reglamentario y una participación activa y voluntarista de las comunidades autónomas para complementar este ingreso mínimo vital, nos podemos quedar con una oportunidad perdida.
Piden que las ayudas lleguen también a colectivos vulnerables, ahora excluidos, como las personas en situación irregular en nuestro país.
Y hoy damos la bienvenida aquí en El Espejo a Álvaro de Juana, compañero de 13, que nos va a traer informaciones variadas desde la televisión del Grupo COPE.
Sí, y además hoy se estrena con una buena noticia. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, compañeros? La verdad es que sí, todo el grupo COPE y 13 en particular están de enhorabuena por los datos de audiencia conseguidos toda esta temporada, porque ha culminado la mejor de su historia con otro récord en junio. Y por supuesto, la programación socio-religiosa ha tenido mucho que ver. El mes pasado reunió a casi 1 millón de personas más que en 2019. Como ejemplo, más de la mitad de las emisiones de la Santa Misa diaria superan el 3% de audiencia y la Santa Misa del Corpus desde Toledo se situó en el 4,8% de share. Eso sin hablar de las retransmisiones del Papa desde el Vaticano. Por cierto, que mañana viernes a las 9:15 de la noche 13 emite el último programa de Solidarios por un Bien Común, que muestra la impresionante labor de la Iglesia en sus diferentes ámbitos. El programa de mañana dedicado a los nuevos pobres.
Y Escuelas Católicas ha denunciado la discriminación y oportunismo presentes en el borrador del Plan para la Reconstrucción de España.
La organización que aglutina a los titulares de centros educativos de inspiración católica considera que el borrador en el que se está trabajando en el Congreso discrimina a las familias que eligen la enseñanza concertada y trata de hundir a todo un sector. En la misma línea, la Confederación Española de Centros de Enseñanza también rechaza la exclusión de la educación concertada en el Plan de Reconstrucción. En Herrera en COPE, su presidente Alfonso Aguiló se cuestionaba la constitucionalidad de estas medidas.
La jurisprudencia que hay del Tribunal Constitucional a la hora de interpretar el artículo 27 es muy rotunda a las garantías que toma para que la educación sea plural y para que no se discrimine a los que eligen una educación que sea diferente de la de los poderes públicos, porque si estas discriminaciones aumentan, lo que hace es forzar a mucha gente a ir a la escuela pública porque es la que está totalmente financiada.
Pues como estábamos escuchando, PSOE y Podemos han votado excluir a la red de centros concertados de esas ayudas económicas para facilitar la seguridad frente al COVID en el próximo curso. El documento de la Comisión de Reconstrucción, que no sabemos qué va a reconstruir, afirma que la inversión irá destinada a la educación pública de gestión directa, así que se elimina la posibilidad de destinar fondos a la educación concertada. Y propugna también un incremento de plazas en los centros de titularidad estatal, excluyendo al modelo de educación concertada que, aunque no se quieran enterar, forma parte de la red pública, tanto como el de gestión estatal. Sin la concertada, el sistema educativo español no podría satisfacer la demanda ni hacer efectivo el precepto de la libertad educativa, el precepto constitucional. El gobierno no quiere eliminar de forma directa esta oferta educativa. Lo que está haciendo es intentar ahogarla para reducir poco a poco su presencia en el conjunto del sistema educativo. Un proceso inaceptable que atenta contra la libertad de educación consagrada por nuestra Constitución y que además es esencial para una convivencia social armónica. Pues así terminamos con esta preocupación, El Espejo.